Radio El Conquistador, Red Los Lagos, presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, y Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario, conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador, hoy día vinimos a frutillar. Vamos a conversar con Benjamín y Tomás Holmes. Ellos son ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Benjamín, y Tomás, el hijo de Tomás, de Benjamín, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica. Ellos son productores lecheros, pero tienen una historia maravillosa. Ellos no son nacidos de acá, pero son ya adoptados por el sur de Chile, así que vamos a conversar con ellos en el programa del día de hoy. Pero antes de ir con ellos, saludamos a Cooprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales y un sinfín de soluciones para los productores del sector agropecuario. Hoy día están los drones están extraordinarios, están dando mucho que hablar. El T40 es un dron que permite desparramar fertilizantes granulares o líquidos. En general, la tecnología en Cooprinsem es maravillosa. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y también estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera SAGO, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. SAGO, el corazón del campo, también está con nosotros. Benjamín, qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario. Hacía tiempo que quería haber conversado con ustedes. Muy bienvenido.
Gracias, Miguel. Es un agrado estar en esta conversación contigo.
Y Tomás, también muchas gracias por estar en Contacto Agropecuario.
Igualmente.
Oye, mira, ustedes me contaban que llegaron acá y la primera ordeña se hizo el año 83. Me gustaría, Benjamín, que me digas cómo parte esa ordeña, cómo nace la idea de ordeñar vaca, porque es curiosa, dale.
Bueno, nunca pensamos inicialmente cuando compramos un campo en la zona de Casa del Medio en Casma, que íbamos a dedicarnos a la lechería. Más bien lo que nuestra intención era dedicarnos a la engorda de animales. Es así que el nombre del campo le pusimos La Engorda, pensando precisamente que no íbamos a dedicar a la engorda. Y nuestra primera compra y adquisición de animales fueron unas vaquillas que las compramos para precisamente engordarlas. Pero
la fisiología dijo otra cosa, ¿no?
La fisiología dijo otra cosa. Los vecinos en esa época usaban toros para reproducir sus vacas y los toros se entretuvieron.
Se preñaron todas.
Todas las vaquillas que teníamos y partimos en definitiva con los nacimientos de las crías y por consiguiente empezamos a una ordeña en esa época manual.
Ah, mira.
Y de ahí nuestro primer cliente fue Lechera del Sur.
Ah, mira.
Quien nos retiraba en tarros en esa época.
Ah, claro que sí.
Tarros de 50 litros. Y
eran vacas clavelas de todos colores, un pupurrí de habido, ¿no?
Yo te diría que eran todos normandos.
Así es normal, de todos colores. Qué bueno. Tomás, cuando tú te vienes al sur, te vienes recién titulado, tengo entendido, de agrónomo, sí, y te vienes a hacer cargo de este campo, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
Sí, yo la verdad que cuando salí de la escuela, me vine al sur a buscar trabajo. Estaba buscando trabajo y se dio la coyuntura de que el administrador del campo se fue.
Ah, mira.
Sí, yo no quería meterme a quitarle el puesto a él ni nada. Pero él renunció al campo y me llamó mi padre. Yo llevaba acá, yo me vine a veranear, me vine en diciembre, enero, estaba febrero, estaba en cursos de inglés, estaba haciendo otras cosas. Y me llamó mi padre en marzo, todavía me acuerdo, y me dijo que se había ido el administrador y si me quería hacer yo cargo del proyecto.
Fíjate, ¿qué año fue ese?
El 2004, si no me equivoco, el 2004.
Ya, pero a esa altura ya tenían un proyecto de sala ordeña normal o seguían ordeñando a mano.
No. Teníamos una sala de 10 puestos en el Fundo La Engorda. Y además estaba el Fundo Buenos Aires, que se dedicaba a la engorda de ganado. Y yo le dije a mi padre que sí, que yo me podía hacer cargo, pero quería que me entrevistaran.
Ah, vamos a preguntarle la firme a don Benjamín. ¿Fue así la cosa?
Así fue, y le pedí a quien era nuestro asesor de alimentación, Fernando Klein, que lo entrevistara.
Ah, mira, qué buena.
Sí, y que tomara y evaluara de que si estaba en capacidad. Si estaba en capacidad, ya, porque estaba recién recibido, si estaba en capacidad de poderse hacer cargo del proyecto que estábamos desarrollando, que era cambiar la lechería del Fundo La Engorda al otro campo y construir una lechería más grande. De hecho, la lechería que se construyó fue una de 24 puestos por lado. Y con una ubicación adecuada, porque la otra estaba en una ubicación en que la lechería estaba en el borde camino, y por consiguiente todo el campo estaba hacia atrás de la lechería. Y la idea era que efectivamente la lechería estuviese en el centro del campo.
Fíjate, Tomás, ahí aparece ya una planificación. Esa planificación me imagino que la hicieron entre tú y el asesor. Fernando, me imagino que poner la lechería en el centro del campo, con mejores accesos, que las vacas caminen menos. ¿Ya tenían definido en esa época el tipo de ganado que iban a ordeñar?
No. Teníamos la idea de que transformar el Fundo Buenos Aires en lechería. Ajá. Pero no, la verdad que la planificación de que estuviera la sala justo al medio, uh-huh. Eso todo eso lo terminé haciendo todo yo.
Ah, mira, sí. Perfecto. Ya. Oye, y ya, ¿cómo parte entonces ordeñando? Ahí estábamos con ganas de ordeñar. Benjamín, ¿parten con qué tipo de ganado o sigue todavía esta mezcla de ganado? ¿Ya tenían definido el tipo ya definido? ¿Con qué van a seguir avanzando?
Bueno, partimos con el tipo de ganado que teníamos y fuimos incorporando vaquillas, las que se podían comprar en esa época.
¿Inseminando también?
Partimos inicialmente con toro.
Ah, correcto.
Y después, posteriormente, partimos que los toros eran de complemento. Y,
ah, perfecto. Pero la primera prioridad era inseminación. Ah, ¿y sí? un sistema pastoril?
En ese momento era pastoril con refuerzo de invierno.
Correcto.
Con estabulación de invierno. En esa época, con estabulación en silos de enfardado, claro. y con fardo de paja. Tuvimos una de las primeras siembras de alfalfa de la zona. La pusimos alfalfa en la parte del campo, uh-huh. Que nos rindió bastante, pues lográbamos sacar dos cortes y algo más en el periodo, lo enfardábamos
también,
como pasto seco.
Estoy haciendo las preguntas cambiadas. Ahora cuéntanos, Tomás, ¿tu padre estaba apoyándote acá o cuál era el trabajo de tu padre? ¿Estaba en Santiago? ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué apoyo tenías ahí tú? Porque estás ahí solo acá, ¿eh?
Solo. No, yo la verdad que siempre he tenido apoyo de él, pero como que nos separamos un poco los trabajos. Yo vivo toda la parte que es de campo, la parte productiva, y él está metido en la gerencia general, como le digo.
Sí,
yo.
Sí, pues.
Que está viendo lo que es la parte número.
Pero fíjate, Tomás, que esa es la parte que yo encuentro maravilloso, que puedan diferenciar, separar los roles, porque hay muchos agricultores que nos están escuchando que les cuesta mucho separar, les cuesta mucho dejar roles al nieto, al hijo. De hecho, los hijos se cabrean de esperar y se mandan a cambiar. El caso tuyo parece que fue algo para nuestro medio bastante excepcional, ¿o no?
Yo creo que sí, pero en el fondo, claro, yo me vine a hacer cargo. Mi padre vivía en Santiago, ahora vive acá, y yo me vine a hacer cargo de todo.
¿Te fijas?
De aquí solo, en el fondo.
Mira qué interesante. Y eso significó que en el día a día podían no tener roces, porque tú estabas solo allá y tú rendías, qué sé yo, una vez al mes, cada semestre, etcétera, ¿no? ¿O no, Benjamín?
Sí, en realidad yo venía.
¿Cómo se comportaba el empleado? ¿Funcionaba o no funcionaba?
Funcionaba, y con un grupo de asesor, tanto veterinario como en dietas con Fernando Klein, donde siempre trabajamos, sí. Y con un veterinario que atendía toda la generación necesaria que era, claro, en el tiempo. Sí. Y normalmente yo venía del orden de unos 8 o 10 días al mes para ver y coordinarnos adecuadamente.
Qué bien, qué extraordinario. Yo creo que esa situación...
Bueno, parte de la historia, yo siempre yo partí siendo, desde que me ejecutivo, con responsabilidades, con altas responsabilidades en las distintas empresas que trabajé, y por consiguiente tenía que trabajar con equipo.
Ah, claro, claro.
O sea, mi formación me llevaba a que era indispensable trabajar en equipo.
Mira qué bien. Mira, ya nos quedan un par de minutitos, pero vamos a dejar planteada para ir al segundo bloque. ¿Cómo, vamos a hablar de números? ¿Cómo nos fue el año pasado? ¿Cómo nos está yendo en esta? ¿Cómo se ven las cifras? Hablar un poco de precios, pero vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con estos temas que son tan interesantes y la estructura productiva que hoy día tiene la explotación del Fondo La Engorda, del ingeniero comercial Benjamín Holmes y el ingeniero agrónomo Tomás Holmes acá en Frutillar. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done.
A esta hora, Michel Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. Los invitados de hoy día, Tomás y Benjamín Holmes, de Frutillar, productores lecheros de acá de la zona. Antes de continuar con ellos, saludamos a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Tomás, había quedado la pregunta anterior de cómo les estaba yendo esta temporada, pero me gustaría que hagas mención a las temporadas anteriores. ¿Cómo va la mano este año?
Han sido años intensos, partiendo por pandemia.
Ajá, mira.
Sí, partiendo por pandemia. Y tuvimos todo el tema de... sobre todo el mayor problema que tuvimos, creo yo, fue el tema de personal, de colaboradores que trabajan en el campo.
Pero eso es transversal, Tomás. Yo lo he escuchado en muchas partes y la verdad, emprender cuando hay poco compromiso, ¿a ti te ocurrió eso?
O sea, no sé si fue poco compromiso, pero en el fondo teníamos un equipo conformado, vinieron los retiros, pandemia,
los IFE,
todo lo había por haber. Y renunció mucha gente.
Ah, mira.
Mucha gente y terminé el año, diciembre del año 2021, terminé con muy poca gente por cómo trabajábamos. Y el 2022 partió complicado, incluso no tenía inseminadores en el campo.
Ah, mira, colapsando por cada esquina. Ah, mira, hay que preguntarte cifras ni hablar, pero hablemos personal nomás. Oye, pero ¿cómo va este año? ¿Cómo partió?
Este año ha sido, por lo menos ya que yo diría que diciembre del año pasado, estamos conformando un nuevo equipo entre los ordeñadores, los tractoristas, que aprovecho de saludarlos, y hemos logrado estar trabajando, vamos avanzando. Estoy contento cómo van pasando las cosas.
Mira qué interesante, sí. Fíjate que si hay algo que pone bien al agricultor, eso lo he conversado ya tantos años con mucha gente a través de participación en los gremios, efectivamente cuando tú logras tener equipo, y probablemente Benjamín va a estar de acuerdo conmigo, con tantos años, con cerca de 50 años de profesión, me imagino que ha tocado trabajar con equipos, y cuando estos equipos no funcionan, nada funciona, ¿o no, Benjamín?
Bueno, eso es lo más relevante, o sea, la conformación de equipos es fundamental, y tanto por las experiencias, de las distintas personas, como lo que permite que uno tenga una visión y un comportamiento adecuado de las actividades que está desarrollando. En mi vida profesional, en los cargos que desempeñé en las distintas industrias que he trabajado, siempre fue fundamental la conformación de equipo.
Fíjate que, y no es misterio, lamentablemente se dio la pandemia, se dieron esta revuelta social, hubo tanta polarización que efectivamente mucha gente no leyó bien, y el problema es transversal, no solo en la industria lechera, en la industria del salmón también hay una rotación tremenda. Yo creo que hemos pasado tiempos políticos que no nos han ayudado. Si tú hoy día, Tomás, estás constituyendo un equipo, están partiendo, espero y los mejores deseos, por supuesto. Pero yo quiero cambiarles de tema. Yo quiero preguntarles cuándo nace el ánimo cooperativista, porque ustedes han estado empujando una asociación, una cooperativa que se llama Campos Australes. Ustedes son... han liderado esto junto con otros productores, partían de chiquititos, no eran más de 10, 12, 15, y ustedes estaban partiendo. Benjamín, ¿cuándo nace este espíritu cooperativista?
Bueno, el espíritu cooperativista ha estado desde hace casi toda la historia en que estamos asociados a la agricultura.
Ah, mira.
De hecho, nuestra primera actividad eléctrica que tuvimos fue a través de la cooperativa, creo, en esa época. Fuimos cuando se extendieron las redes hacia esa zona, estuvimos nosotros.
El sector de Casmas, eso.
De Casmas, sí.
Mira, ese primer acercamiento a la cooperativa, creo.
Así fue, el primer acercamiento a las cooperativas. Posteriormente nos incorporamos a Coprinsem.
A otra cooperativa, claro.
A otra cooperativa que fue fundamental para todo lo que era el desarrollo y todo lo que era de tener un proveedor confiable.
Ajá.
En los distintos ámbitos, tanto en los términos de leche como la, el control lechero, como
los servicios.
Los servicios y los productos que uno necesitaba para poder desempeñar las actividades. Así que eso ha sido el inicio. En el caso de Campos Australes, fundamentalmente en el grupo de participación, por la disposición y la Tomás tuvo las primeras conformaciones con el primer grupo que participó
en la constitución
inicialmente como una sociedad. Y posteriormente se transformó en una cooperativa.
Claro que sí, Tomás, fíjate, bueno, parte, creo que al alero de la Sociedad Agrícola Ganadera Sago, yo creo que la Sago ayudó, puso algo, puso empeño. Sin embargo, si no hay voluntad de los productores, no vale nada que se hagan o no se hagan las cosas. Al final de cuentas, depende de la voluntad de los productores.
Sí, no, así es. Y la Sago, bueno, fue súper pujante, ayudó harto, prestó instalaciones.
Claro.
Yo he estado 2 años, si no me equivoco, en los primeros directorios de Campos Australes.
Ellos también, ¿ah? Ellos,
sí,
la Sago, claro.
No, sí, claro, de todas maneras. Donde, que lo que hicimos como todos los primeros pasos para transformarnos en cooperativa.
Ah, hacer
los estatutos.
Mira.
Eran reuniones que hacíamos de todo. Era bien interesante, muy también desafiante.
Claro que sí.
Viajar a Osorno, en mi caso tenía que ir de repente a Osorno 2-3 veces a la semana.
Te sacaba del campo,
sí,
claro que sí.
Sí, el campo a mí no me gusta, pero sí.
Había que hacerlo. Cuando nacen ustedes como Campos Australes, ¿el foco siempre fue el procesar leche o fue inicialmente comercializar? ¿Cómo es el objetivo inicial de Campos Australes?
No, yo creo que siempre el foco ha sido llegar a tener nuestra propia planta como cooperativa.
De proceso,
sí.
Correcto.
Yeah. Aparte que por la cantidad de productores y el volumen que tenemos, creo que podemos ser un actor muy importante dentro de la cadena.
Claro que sí. Benjamín, tú actualmente eres director de la cooperativa y has estado siempre impulsando junto con la experiencia que traes de haber sido director en otras compañías grandotas, sociedades anónimas, de acuerdo, pero también hay que tener un cierto espíritu de tolerancia, de conversación, para poder avanzar, si no, no se puede avanzar. ¿Cómo ves tú el futuro de Campos Australes? ¿Cómo la viste tú partiendo y hoy día cómo ya se prospecta con buenos clientes, haciendo más cosas? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que es una cooperativa que es bastante relevante, o sea, su volumen de producción de leche está cercano a los 400 millones de litros, o sea, es un volumen dentro de los 2.100.000 litros de producción del país, es un volumen significativo. Por consiguiente, hemos ido y se ha ido incrementando la cantidad de socios que están participando.
¿Es una cooperativa abierta, Benjamín?
Abierta, sí.
Ya, perfecto. Sí. Es decir, ¿podrían algunos llamarlos a ustedes y querer ser parte de esta cooperativa?
Por supuesto.
Ah, mira.
De hecho, hemos estado permanentemente visitando gente que pueda estar interesado y explicándole cuáles son los proyectos.
Claro.
Y la visión que podemos tener de poder formar y hacer crecer la cooperativa. O sea.
Hoy día me imagino que lo hemos conversado con otros actores, dirigentes, por supuesto. Hoy día ustedes tienen algunos clientes, están vendiendo leche. Cuéntanos un poco quiénes son los clientes de ustedes. Someramente, porque no es secreto de Estado, sino que es algo en lo que la cooperativa está funcionando.
Bueno, yo te diría que todos los productores de leche de la zona son clientes nuestros. O sea,
las procesadoras.
Las procesadoras.
Ah, mira.
Sí, con excepción de Watts, que no trabaja con grupos, pero fundamentalmente trabajamos con Nestlé, con Prolesur, con Loncoleche, con
Ah, mira.
Con Valle Verde, con
Zulat también.
Zulat.
Ya, perfecto. Sí. Mira qué interesante. Hay algo que ha llamado la atención, que son los cierres de las lecherías en la zona de la novena región y más al norte. Todo se ha venido más al sur, a la región de los ríos, a la región de los lagos, y vemos que ceras que tienen muy buena venta, pero no tienen vaca en su territorio. Y yo sé que ellos están demandando leche de buena calidad. ¿Tienen clientes chiquitos también?
Sí, se trabaja con clientes chicos, se ha trabajado con queseras chicas.
Ah, mira.
Eso, sí. Y la gerencia es la que tiene las coordinaciones y todas las cosas, más que los directores.
¿Tienen clientes chicos también?
Deben de haber clientes chicos y hay asociados chicos también. No solo.
Esa pregunta te le iba a hacer, que en el sentido de que Campo Austral, y esta pregunta es para Tomás, cuando ustedes parten, creo que la mayoría eran productores más o menos grandes. Hoy día, cuéntanos cómo está la estructura de los cooperados.
Yo la verdad ya llevo, no estoy fuera de la cooperativa, porque estoy metido en la Junta de Vigilancia, pero no tengo los números exactos de los...
Pero en general hay productores chicos, medianos...
Tengo entendido que hay de todos portes.
O sea que para ingresar a la cooperativa no necesitas tener un número mínimo de vaca aquí, ¿no?
No, la cooperativa es abierta, cosa comunicarse con la gerencia, yo creo que están todos invitados, o sea, cualquier persona que quiera entrar a la cooperativa tiene las puertas abiertas para poder entrar.
Mira, las condiciones básicas de ingresar a la cooperativa es tener la disposición de estar, ser parte de una cooperativa, por consiguiente tener
las ganas
claro, de serlo, claro. Y segundo, de que el espíritu cooperativo es fundamental, o sea, que en la medida que los grupos los asociados se apoyan,
claro,
le van generando más valor sobre la empresa.
Fíjate que el está demostrado, yo participo en otras agrupaciones, en otras cooperativas, y efectivamente el tamaño o el variopinta variedad de productores es fundamental para el cooperativismo. En general, el cooperativismo, sí, en el mundo es mejor visto en la medida que tiene estos componentes de distinto tamaño, porque son realidades distintas, sin embargo, tienen un fin común, que es comercializar en forma asociativa. Tomás y Benjamín, ya nos quedan solamente un par de minutitos para ir cerrando. Yo quiero volver a un tema que me parece de importancia mayúscula, que es la capacidad de ir dejando responsabilidades, ir haciendo esta aposta que es complementaria con los hijos y los nietos y todo esto. Yo creo que es algo maravilloso y es probablemente la falla que han tenido muchos productores de no haber heredado un mensaje potente a los hijos y de que se hagan cargo de ciertas explotaciones. Cerrando, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú esta proyección de la familia dentro de esta actividad que es tan maravillosa como la lechería?
Bueno, yo creo que la actividad relacionada con la alimentación, que es fundamental en el mundo en que estamos,
claro,
y en la cantidad de población que el mundo tiene, si no somos capaces de generar y hacerlo adecuadamente, tanto desde el punto de medio ambiente como el punto de la relación con los distintos elementos con los que uno, en este caso nosotros trabajamos con animales, pero que es fundamental que el bienestar de los animales sea extraordinariamente bueno y que puedan tener y lograrse generar las producciones. Por consiguiente, dentro de ese ámbito, si uno puede y tiene, no puede ser de que inicialmente, o puede haber sido tradicional, de que un pater familia fuera el responsable, pero en la medida que sus hijos son profesionales y son profesionales del agro,
claro,
por consiguiente es fundamental hacer la transferencia.
Es muy,
o sea, eso es relevante, o sea, la transferencia es fundamental, porque primero, desde el punto de vista tecnológico, la necesidad de estar permanentemente al tanto de la tecnología. Los viejos no estamos ya tan interesados en los cambios, si bien somos fundamentalmente...
Lo acabas de decir muy bien, tan interesados en los cambios.
Tan interesados en los cambios. creo que, si bien es cierto y estamos permanentemente al tanto e innovando sobre la tecnología, y creo que eso es los que tienen la más capacidad de poder implementar esas tecnologías es la juventud.
Claro que sí.
Yo y creo, eso lo, es fundamental que hay que hacerlo. Claro. Porque la medida que la productividad va cambiando, la necesidad de poder incorporar todos los elementos tecnológicos para lograr las productividades que se necesitan es fundamental.
Claro que sí. Tomás, ya para ir cerrando, un mensaje que tú dejaste soslayada, la lanzaste ahí, el trabajo con la gente, el trabajo con las personas que están en contacto directo con las máquinas, con las vacas, con los terneros, la crianza, etcétera. Lo dijiste muy bien, formar equipos, yo creo que es realmente un tremendo desafío, sobre todo con las distintas generaciones, los que son mayores, los que no, los que son más jóvenes, tienen distintas. Yo quiero que envíes un saludo a los que están haciendo este esfuerzo para entenderse y hacer equipo en los campos, que es fundamental, si no, no se puede tener producción en la tierra.
Un saludo sobre todo a mis ordeñadores, a Claudio, Hardy, la Patti, el Rulo, a los encargados de alimentación, porque como te comentaba antes de, nosotros partimos con un nuevo proyecto que es tabulación de las vacas, a Pato, a Ernesto,
toda tu gente,
a la Ingrid, no, tengo harta gente. En la parte de la crianza, Gustavo, la Leticia.
Bien,
¿no?
Bien.
Sí, tenemos, como te digo, hemos logrado volver a armar un equipo. Ya, esa parte me tiene más tranquilo y más contento de seguir trabajando en el campo.
Claro que sí. Y ya, estimados amigos, ya vamos a ir terminando. Nos excedimos un poquitito, simplemente de hacer una invitación. Aquí le vamos a pedir a Benjamín que haga una invitación personal. A ver, Benjamín, ¿de qué se trata?
A ver, creo que lo que comenté, o sea, creo que es fundamental el tema de la innovación, y creo que el miércoles 24 de mayo en el Hotel Sonesta hay un trabajo, tanto en invitación de las jornadas técnicas de Coprinsem, producción de leche en tiempos de cambio, productos profesionales y asesorías del campo y del agro. Creo que es importante inscribirse y participar en estas charlas, porque creo que las charlas, como comenté, son fundamentales para poder estar al tanto de los cambios tecnológicos.
Claro que sí, Benjamín. Les quiero agradecer sinceramente a ti, Benjamín, a Tomás, por habernos recibido Contacto Agropecuario en vuestra casa acá en Frutillar. Así estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a Coprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales y, por supuesto, 1 millón de soluciones para todos los agricultores del sur de Chile. Y nos despedimos junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, que tiene 100 años de historia, extendiéndose más y puente entre el campo y la ciudad. Y con ustedes, estimados amigos, nos vemos la próxima semana con otro invitado, entrevista o análisis que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junot en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.